Cuán grandes bendiciones hemos recibido hasta el momento, ¿verdad? Y sé que el Señor también, a través de este momento que vamos a prepararle para ofrendarle nuestros cánticos a Él, también así lo va a hacer, y durante la predicación también. Quisiera que me acompañaran a buscar el himno 32, Cuán grande es Él. Y mientras lo cantemos también, meditemos en lo que dice su palabra y lo hagamos como una oración de nuestra parte también hacia Él. tan solo con contemplar la naturaleza, ¿verdad? Lo que hizo para nosotros, uno puede decir así cuán grande es Él, y también uno puede decir cuán grande es su amor por nosotros, que aún con los árboles uno puede ver que el Señor nos cuida, porque puso eso, todo lo que puso en el mundo fue con un propósito, y era pues para que nosotros, primeramente nosotros también lo cuidáramos, pero también fue para Él cuidarnos a nosotros. Si uno viene a estudiar todo, cómo se comporta cada parte de nuestro ecosistema y demás. Entonces también aquí habla cuando el Señor envió a su Hijo al mundo, que también eso habla mucho de su amor, de cómo nosotros siendo malos, siempre lo digo en los devocionales, porque siempre me hace meditar en eso, nosotros siendo infieles, el Señor envió a su único Hijo para que muriera por nosotros. Y también al final dice, cuando nos llame su presencia, que aún nosotros tenemos una esperanza, que no son simplemente vivir aquí y que el Señor tuvo ese plan con nosotros, sino que el plan se completará cuando Él nos llame a su presencia y nosotros estemos allá con Él glorificándole. Y esto es un ensayo de lo que vamos a hacer, vamos a estar haciendo cuando estemos en el cielo con el Señor. Acompáñame a buscar el himno 163, Yo cantaré de mi Jesucristo. Y también podemos hablar de su grandeza, los testimonios que estaban hablando de la hermana Marcia, como el Señor la sanó, y abuela Miriam también, y yo sé que muchas cosas más las podemos compartir aquí, y son muchas las que el Señor nos va a dar también para que testifiquemos. Yo cantaré de mi Jesucristo. Thank you. su gloria, refleje su imagen y refleje el plan de salvación suyo también. Que Amén. Nuestra vida sea de esa manera. Vamos a tomar un tiempito para orar y para presentarle al Señor nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Quisiera pedirle al hermano Eker si pudiera pasar a orar por las mismas. Amén. Y mientras lo hacemos, vamos a cantar el himno 63.
Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Y te pedimos la bendición de estas ofrendas y al dador alegre, Señor, y por la oportunidad de estar aquí de escuchar tu palabra para nuestra edificación, Señor. Gracias por todo, por la vida y por tu salvación. En Cristo te damos gracias. Amén.
Amén.
Vamos a cantar el himno 63, O Amor de Dios. Del comienzo hasta lo que somos ahora, nosotros podemos darnos cuenta del gran amor de Dios, que no hay manera de nosotros poder medirlo, no hay manera de poder explicarlo, porque es tan y tan grande que nosotros no podemos contarlo tan siquiera. Desde que Él nos salvó, desde ese momento, desde antes también, el Señor nos amaba y nos llamaba para que llegáramos a su camino. Y bueno, amó de tal manera que no importando nuestras actitudes, no importando nuestra infidelidad hacia él como quiera nos amaba, y él seguía demostrándolo día a día. Dice en su palabra que su amor y su misericordia se renuevan de día en día, y su amor es se fue la palabra cuando no depende de algo que tú hagas. Es así el amor del Señor, y pues algo que debemos estar incondicional. Gracias, su amor es incondicional y algo que debemos siempre tener presente, que muchas veces quizás pasamos por situaciones que son difíciles en nuestras vidas y nos agobiamos y se nos hace pues difícil, uno puede atravesarla, Pero siempre tenemos que tener presente que el Señor está con nosotros y el Señor nos ama y no va a permitir que nada malo nos suceda si nosotros siempre confiamos en Él. Vamos a cantar un último himno. No sé cómo está pasando dos veces, siempre queda uno. El himno 144, Cordero de Gloria. Este va a ser el último himno que vamos a cantar en esta parte. Que tú nos permitiste tener para alabar tu nombre, Señor, para cantarle tus verdades también, Señor, y para elevarte un cántico de nuestros corazones a ti, Señor. Recíbelo con humildad de parte de nuestros corazones, Señor, y que tú te hayas glorificado en ellos, Señor, que tú te hayas agradado del cántico que nosotros te elevamos. Yo te pido eso, Señor, y te doy gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado hasta el momento, y porque también pudimos ahora cantar de tu amor y podemos reflexionar en cuán grande es el amor que tú tienes para con nosotros. Yo te pido que día a día nosotros podamos tener eso presente en nuestras vidas y que también podamos ansiar y pedirte que tú nos ayudes a amarte a ti como tú nos amaste a nosotros, Señor. Yo te pido en este momento también que tú tomes control también de ahora de la predicación que va a ser presentada en esta mañana. Te pido que tú las mentes de cada uno de nosotros que estamos aquí, nuestros corazones, tú los prepares para esa semilla que va a ser sembrada en este momento, que cualquier distracción que exista aquí, Señor, que tú la saques fuera y podamos estar presentes en todo lo que tú nos vas a decir, Señor, que las palabras que salgan del pastor sean palabras tuyas, Señor, y que nosotros podamos estar atentos a lo que habla esa palabra a nuestras vidas específicamente, Señor, a cada área de nuestra vida donde tengamos necesidad, donde haya preocupaciones, tú también estés hablando y tocando ahí, Señor, y tú puedas suplir también las necesidades que haya también esta mañana. Yo te pido por eso y que tú nos cuidas a través de todo el día. En el nombre de Jesús, amén.
Amén, hermano. Mire, antes de proseguir a la palabra de Dios, el programa de la semana, el martes, estamos congregados. Continuamos con los estudios bíblicos en el libro de Génesis, ¿amén? El jueves no nos vamos a congregar, es porque ese día, debido a la boda que vamos a celebrar el sábado, pues entonces vamos a estar en últimos detalles y demás. Así que por eso, pues, creímos que es sabio no congregarnos ese día, para entonces poder ultimar todos los detalles. Entonces el sábado, Dios mediante, pues, allí estaremos, ¿verdad?, para honrar al Señor también. Es una boda, pero es para honrar al Señor y testificarle a Cristo Jesús. en la boda pues habrán muchos que temen de Dios, pero muchos no. Así que allá también, pues, para testificarle de lo que estábamos hablando hoy, del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Así que el martes nos vemos, Dios mediante, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Vamos a estar hoy en Lucas, capítulo 17, verso 20 en adelante, hermano. Déjenme mencionarle algo de Doreen, hermano, porque la palabra nos manda que tenemos que hablemos verdad los unos con los otros, ¿verdad? Y una de las cosas que debemos siempre aborrecer y desechar es, entre las cosas que dice la palabra, la hipocresía y todo esto. La hermanita Doreen, ella quiere, está empeñada, vamos a decirlo así, en casarse con Eric Joel, el hijo de él. Y Eric Joel es una persona que tiene cero temor de Dios para los efectos. Y ha sido consistente con esto. Bíblicamente, ella no debe casarse con ese muchacho y por un montón de otras razones más. El asunto es que la están encaminando, ¿verdad? No nosotros, la están encaminando, la están llevando, encauzándola en esa meta de casarse en el verano. Sí. Pero esa muchacha se casa con ese muchacho es para fastidiarse la vida entera. Y es algo que sería completamente opuesto a la palabra del Señor. Así que ya ella lo sabe. Que habemos unos cuantos orando para que esa boda se desbarate y que el muchacho se olvide de ella, haga lo que tenga que hacer el Señor. El Señor es poderoso a hacer las cosas, hermano. Pero lo más trágico sería que una muchacha que ha estado buscando la presencia de Dios y considerando y honrando a Dios en su vida vaya ahora a tirarse por un boquete, por un barranco de esta manera. No estamos diciendo que él no sea buena gente. Buena gente es una cosa, hijo de Dios es otra, hermano. Hay un montón de buena gente que llegarán y van para el lago de fuego, con tu y buena gente que son, porque la palabra del Señor no habla ni de personas que han sufrido hasta que se les sale el último juguito. Tampoco quiere decir que por sufrir se van a salvar, hermano. Tenemos que ser bien honestos con esto, eso es lo que nos dice la palabra. Así que amamos a Eric Joel. Cada vez que él viene y se presenta por acá, como un hijo lo tratamos y siempre lo vamos a hacer así, pero vamos a tener que llamar las cosas por su nombre. El muchacho no tiene temor de Dios y quiere pretender de que ella esté equiparado con su sentir. Y esto es algo que sería una tragedia. Así que yo le voy a pedir que ore precisamente así, directamente. Así que yo estoy orando, hermano. Y créame que en la vida cristiana yo he visto y he experimentado que cuando el pueblo de Dios se pone a orar y llama las cosas por su nombre, el Señor obra. El Señor es el primero que no va a querer que eso sea así, créeme. Así que ayúdeme a orar por esto, ¿verdad? Ella es una muchacha joven. Ella tiene que esperar que el Señor provea el siervo de Dios, que la ame, que la honre, que la quiera educar en la palabra, que sea el primero que la tire para adelante en los caminos del Señor, no al revés. ¿Okay? Así que por ahí vamos. Ayúdeme con eso, y si usted la saca aparte y la aconseja, yo se lo agradezco, ya habemos unos cuantos que estamos así mismo. Hace dos domingos, yo la aconsejé otra vez. Y ella está viendo, ella misma está testificando que está viendo que hay cosas como que no están saliendo. I wonder why, como dicen los americanos. Y es porque el Señor está metiendo su mano ahí. Así que ayúdame a orar por esto para que esa cosa no suceda. Eso sería una tragedia, hermano. Amén. Así que ayúdame a orar por esto. Y entonces vamos a orar también por las otras peticiones. Amén. Lucas 17, hermano querido. Lucas 17, versos 20 en adelante. Recuerde que habíamos estado diciendo tres cosas importantes en la vida cristiana. Recuerda que empezamos hace tres domingos. El perdón, tanto recibir como dar perdón. La fidelidad, que hablamos la semana pasada, junto con la gratitud, claro está. Y hoy vamos a estar hablando de estar preparados para el regreso de nuestro Señor. Amén. Así que vamos a estar en Lucas 17, 20 en adelante, hermano. Para efectos de leer, amén, vamos a leer hasta el verso 27, del 20 al 27, pero vamos a reseñar la palabra hasta el 37. Amén. 20 al 27 vamos a leer. Lo leemos todos juntos. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Padre Santo, ahora queremos pedirte, primero, antes de orar, Señor, para que nos ayudes a través de tu palabra por estas peticiones, Señor. Queremos orar por Javier, sobrino de nuestro hermano Gerardo, que desarrolló un coágulo en el cerebro, Señor, y le han operado. Pero necesitamos que tu mano esté sobre él para que él pueda recobrar el conocimiento, la movilidad y todo, y pueda volver a la normalidad, Señor. Ten misericordia de Javier en esta mañana. Por mi cuñada Saraí, Señor, por el episodio, Señor, de desmayo y otras cosas que le sucedieron. Te pido que estés con ella y que allá en la casa que está descansando, Señor, tu mano de poder esté sobre ella también. Y Padre, que todo esto sea para que pueda atenderse, Señor, todo y que pueda darse con lo que está sucediendo para que tú pongas tu mano junto con los médicos para que se pueda sanar, Señor. Por don Marco, Señor, te estamos pidiendo, Padre, que tiene mucha dolencia en las piernas y es recurrente, mejora y empeora. Te pido, Señor, que le ponga el deseo de él tratarse también, Señor, que pueda ir donde los médicos, que pueda confiar en ellos, Señor, y que pueda, Señor, junto con tu poder, dar con lo que le causa esta molestia y que todo esto se le vaya en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por mi papá y por mi mamá, Señor, como ya hemos explicado, necesitamos que tu mano de poder y de gracia siga sobre ellos para que tú les des paz y consuelo y que el uno y el otro puedan tratar, ¿verdad?, en su enfermedad y que todos, Señor, podamos estar con ellos allá también. Pero tu presencia en ese hogar, Señor, que sea allí permanente, Padre. Por hermanita Rosa, Señor, que intercede por toda su familia. Hay diversas condiciones de salud, Señor, específicamente por Ángel y por Eloy. Y por un montón de otros más, Señor, que aparenta es como si fuera un evento donde muchos están enfermos. Por eso, Señor, estamos intercediendo en pro de ellos y sabemos que tu bendición va a estar con ellos, Señor. Por último, Señor, estamos intercediendo por Doreen, Señor. Aquí directamente, Señor, estamos pidiendo que tú desbarates todo este consejo que se está formando y que solamente traiga la bendición sobre ella. Dale a ella la cordura y aclara su mente. Muchas veces dice cosas correctas y las otras dice cosas tergiversadas, que es evidente que ella misma se está comiendo el cerebro de que está haciéndolo bien. Ayúdala, Señor, dale la claridad, que tu Espíritu Santo, Señor, la redarguya, le aclare que tú estás con ella para toda bendición y ciertamente no es para que todo se eche a perder. Por eso, Señor, ayúdala a entender esto y ampárala, Señor, de esta mala decisión. De esa forma, Señor, permite que tú pongas palabra de gracia en cada hermano también para que le puedan avisar, ministrar y aconsejar. Y ahora, Señor, delante de ti vamos a estar predicando tu palabra. Y ninguno aquí es digno de predicarla, mucho menos de reseñarla, pero con la gracia de tu Espíritu Santo sabemos que tú nos vas a ayudar. Permítenos hacerlo bien, hacerlo clara y correctamente, y que nos ponga en nuestro corazón el deseo de acatar tu palabra, Señor. Que seamos hacedores de ella también. Gracias te damos, mi Señor, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos llegado a esta porción de Lucas, donde al igual que en Mateo, al igual que en Marcos, pero especialmente en Mateo, capítulo 24, nos habla de cuando el Señor regrese. Para estar preparado para el regreso del Señor, diferente a lo que se infiere, ¿no?, en lo secular y en el mundo, que es que hay que estar despierto ese día, que el Señor va a venir de noche y hay que estar vigilando de noche, que el Señor va a venir de día y hay que estar despierto de día, que hay que estar en, yo no sé, haciendo qué sé cuántos bretes o cuántos trabajos. Nada de eso te prepara a ti para el Señor. Lo único que nos prepara, literalmente hablando, para cuando venga el Señor, es ser del Señor. Nadie que no le pertenezca a Cristo se va a beneficiar de su venida. Por eso es que Él, como nos dice el mismo Pedro, está dilatando el tiempo de su venida. Y quiero aclarar que cuando decimos el tiempo de su venida, se refiere a estos tiempos del fin, a lo que el Señor mismo llama mi día. En una ocasión Él dijo, Abraham vio mi día y se gozó, porque Abraham sabía, por revelación de Dios, lo que iba a acontecer en el tiempo final, cuando Dios iba a revelar, dice, y a resumir todas las cosas en Cristo, como nos dice Pablo. Cuando nos dice mi día, no se refiere solamente específicamente a un día, sino a una serie de eventos que van a marcar el fin de este mundo, como nosotros lo conocemos. Incluido en ellos está cuando Él se lleva a la iglesia. Incluido en ellos está cuando se desata la gran tribulación. Y también incluido está cuando Él regresa físicamente a la tierra. Son eventos que podemos aglomerar, pero son eventos separados cada uno de ellos. Tienen mucha relación porque una cosa lleva a la otra. Pero cuando menciona la palabra el día del Señor, ¿okay?, como lo menciona en Malaquías, si usted recuerda Malaquías, ¿verdad?, el gran día del Señor, grande y terrible, está hablando, en ese enfoque de Malaquías, está hablando del juicio. Claro que Malaquías en ese entonces no estaba mencionando cuando Cristo se lleva a la iglesia antes que se desate ese juicio. Dice, vi, he aquí, dice Malaquías 4:1, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa es como un trapo de hilo que coge fuego enseguida. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Está terrible, pero dice el verso 2, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, que es el Señor Jesucristo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El día del Señor, para los que son del Señor, es un fiestón, hermano. Es un desenlace. Es lo que usted siempre ha querido. Para que se acabe todo esto. Como decía Juan en el Apocalipsis, la iglesia dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. La iglesia tiene que estar deseando que venga Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues claro, porque la iglesia se ha preparado. La iglesia se ha preparado. Hay que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, ser comprado por Cristo. Cosa de que cuando Él venga, sea de bendición para nosotros. Porque sabe que para aquellos que se le ha explicado y se le ha predicado que Cristo viene, pero no se han preparado, no han creído, andan por ahí como si Dios no existiera y andan haciendo las cosas del diario como si cual cosa, el día del Señor viene y los agarrará de sorpresa, hermano. Y eso lo vemos a través de la Escritura. El Señor simplemente está advirtiendo, a todo el que oiga estas palabras, el Señor está advirtiendo que hay un momento para prepararse para el Señor y es ahora. Lamentablemente, en nuestra sociedad, nosotros, ¿verdad?, toda la sociedad puertorriqueña que tiene un trasfondo católico bien violento y bien profundo, usted a veces no se da cuenta de cuán arraigado está en la psiqui y en las manías que tenemos y en las nociones que tenemos y hasta en la doctrina, que muchas veces si nos descuidamos flotamos hacia esa doctrina que nos inculcaron a través del quinto centenario, de todos estos 500 años de evangelio, le llaman ellos 500 años de falsa doctrina en Puerto Rico. Bueno, 400, vamos a hacer una rebajita. Y 100 de doctrina mezclada. Pues mire, se ha dicho, mucha gente va y va a la parábola, no a la parábola, a la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerda el capítulo 16? Si usted toma esa parábola así y coge una navajita y corta en la Biblia ese cantito así y lo lleva así en su papel, en su mano todo el tiempo y lo lee, ¿qué usted va a entender de ahí? Dice, Abraham le dijo, hijo, le dijo al rico, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este, Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Dice, ah, ahí está. Pues si yo me dedico a sufrir en esta vida, ya sea porque mi familia me hizo sufrir, ya sea porque tuve grandes pérdidas en esta vida, ya sea porque me comió un cáncer hasta el cabo, hasta el final, y porque cuidado que yo fui el que tenía la nube negra sobre mí todos los días, y yo era el imán y la esponja de todo el sufrimiento sobre la faz de la tierra, yo me gané el cielo. Y eso está en la cultura popular cuando le dicen, fulano, fulano muere santo, dicen. Queriendo decir, muchacho, con esa esposa que tiene, y ese hombre siempre está así, yo no sé cómo él vive, ese muere santo seguro. Porque como nuestra costumbre, tradiciones católicas romanas, tienen esta costumbre de que cuando alguien se muere, al tiempo dicen, a la verdad, que este fue un ejemplo de virtud, de sufrimiento. Y allá vienen y lo canonizan, como el Beato de aquí, y como otros más por ahí, al Papa Juan Pablo II y demás por ahí. Entonces, pues yo te va y compra el libro Bristol, este, y ahí tienen todo el santoral y todos los santos, que hay varios por día, porque como se siguen añadiendo, ya los días del año no dan. Porque eso es una falsa doctrina, donde implican que los que son santos son los que han realizado ciertas hazañas, que el mismo mundo y la misma iglesia esta católica corrupta que hay, dice que es algo encomiable, y ellos deciden. Y la gente se maravilla, ¡ay, qué honor tenemos en Puerto Rico de que haya un beato en Puerto Rico! ¿Sabes lo que es eso? Eso es como que ya todos los puertorriqueños están encauzados hacia la salvación porque tienen un paso adelante por el beato. Y llevan a la gente a pensar que por obras y por ende por sufrimiento la gente se salva. Pero eso no es lo que nos dice esta historia. Sabemos que no hay forma de salvarnos a menos que no sea creyendo en el Señor Jesucristo. Si no, no hay forma. Así que por ende, todos aquellos ascetas y todos aquellos, los otros estos, los Dalai Lama y los Mujarama y los Aramahachas, todos aquellos que están por allá, haciendo que haciendo huelgas de hambre y sentándose encima de las piedras y cogiendo sol en el cocote, que se la chichaje, se le salen todas las burbujas así, piensan que con eso están doblegando el cuerpo. Y que por eso van a llegar a un estado sublime y exaltado. A un estado achicharrado. Van a llegar. Porque ahí nos dice que el gran día de Jehová, dice a los que hacen maldad y a los que no son de Cristo Jesús, a los que no son justos por la fe en Cristo, ese día los abrazará, dice la palabra. Y respectivamente lo buena gente que hayan sido, hermano. Ante esa realidad tan terrible, terrible para los que no son de Cristo y bien bendecida para los que sí son, el Señor lo ha puesto en muchas ocasiones en la palabra, como si fuera un rótulo alumbrado ahí, cambios de luces, como uno dice, para que todo el mundo esté prevenido sobre esto. Imagínense si esto hay que persistir, hermano, porque no sé si usted se da cuenta, pero la noción que tienen muchas personas acerca de lo que es una iglesia, piensan que la iglesia está para pasar mano, que la iglesia está para ayudar monetariamente, la iglesia está para llevar compras, la iglesia está para escuchar cuentos, ¿verdad? Y cogerle pena a la gente. No estoy diciendo que ninguna de esas cosas estemos exentos de hacerlas, estamos llamados a hacerlas y las hacemos, pero las tenemos que hacer con sabiduría. ¿Por qué? El gobierno secular también critica a la iglesia por eso mismo. Ellos esperan que la iglesia sea protagonista de una gran parte de lo que ellos llaman obra social en Puerto Rico. Obra social, la cual debe incluir el ayudar a todos y amamantar a todos, inclusive hasta llegar a sustentar las pocas vergüenzas y el pecado de la gente, simplemente porque el mundo espera que la iglesia sea buena gente y que no repare en nada, que no discrimine, como decía el hermano James. ¿Sí? Y hay que ser bien sabio en obrar de la forma correcta, Pero la iglesia no fue puesta para beneficencia ni obra social. Porque nosotros podríamos estar aquí y decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a cerrar este local aquí y nos vamos a seguir congregando de abajo un palo y vamos a seguir ofrendando y diezmando, y todos los domingos vamos a repartir compra por toda Aguadilla. ¿Ah? Si nos dedicamos a repartir compra por toda Aguadilla y la gente no escucha la palabra de Dios y no se arrepienten, vamos a pasar a la historia como los que la iglesia repartirá de compra, y va a haber una fila aquí que no vamos a poner ni entrar. No aquí, sino en el palo donde nos vamos a congregar. Se va a tener que llevar la fuerza de choque allí para espantar a la gente, porque no se va, pues vamos a tener que tirarnos en helicóptero para caída, para poder reunirnos debajo del palo. Porque la gente va a venir buscando las cosas materiales, pero la verdadera sed y hambre espiritual por aquello que sí le va a salvar, no la tienen, hermano. Así que hay que ser bien sabio con esto. Y hay que darle el alimento espiritual. Ese es el alimento espiritual. Ese es esencial. Si después de ello hay ocasión para el alimento material, también. Pero no podemos obviar cuál es la razón de ser de nosotros aquí en la tierra. Predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos hasta que Cristo venga. Porque si no, se pueden llevar la pancita llena y todos los dientes llenos de mascadura, y el Señor viene y se pierden, hermano. Entonces, ¿qué excusa le vamos a dar al Señor? Señor, es que nosotros estamos tan enfrascados en repartir compra, llevar acá y en pasar mano, que como que diluíamos la palabra. Dios nos libre que nos coja de esa forma, fuera de base así. Tenemos que ser bien claros en el mensaje. Nuestro sí sea sí y nuestra doctrina sea clara en todas las cosas. El Señor, a tono con esto, claramente lo dijo aquí, en esta porción que estábamos leyendo. Dice que llegaron los fariseos. No sabemos si los fariseos llegaron sinceros o no. No es importante. A mí me gustaría pensar que llegaron sinceramente preguntando. Vamos a presumir que sí, pero no es importante para lo que vamos a decir. Ellos le preguntaron cuándo era que iba a venir el reino de Dios, porque el Señor Jesucristo, tanto cuando estaba junto con Juan como antes de que él estuviera y estaba Juan predicando, decían que el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos está aquí. Y aquí va a decir, como usted leyó, el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de Dios. ¿A qué se refería el Señor con el reino de Dios? Hay que explicarlo para que nosotros podamos entender bien. Cuando el Señor creó todo, como estamos viendo los martes acá, el Señor creó todo, el Señor creó la tierra, los cielos y la tierra, y estableció su reino aquí. Él estaba reinando en el Edén, en toda la tierra y en todo el universo. Solamente que Él le dio al hombre a escoger entre el bien y el mal, porque el mal existía. El mal estaba personificado por el demonio, que el demonio era evidente, estaba, lo habían botado de la presencia de Dios, y lo habían botado evidentemente aquí. Eso no necesariamente es un problema, a menos que alguien le hiciera caso, que fue lo que pasó con Adán. El que haya maldad en la tierra no es necesariamente un problema, el problema es cuando la gente le hace caso. Usted puede ser tentado de no pecar, ¿verdad? Pero en el caso que vimos aquí en la palabra, evidentemente no. Adán y Eva pecaron. En ese momento pasó, el dominio pasó de ser del reino de Dios, pasó al reino de Satanás. Y él es el señor de este mundo, como vemos en la escritura. Él no creó este mundo, pero a él se le dio el señorío de este mundo cuando el hombre, a quien Dios le dio potestad sobre todo lo creado, decidió que le iba a hacer más caso al diablo que a Dios. Eso es análogo a lo que pasa en nuestra vida. Usted puede ser hijo de Dios mediante la fe en Jesucristo, puede ser salvo. Pero si usted se le mete entre cuero y carne que le va a hacer más caso al demonio que a Dios, el demonio se va a enseñorear de nuestra vida. Por eso dice la palabra, dice que no se enseñoree, ¿verdad?, los frutos de la carne de nuestra vida, porque es que todo eso es lo que está abundante en este mundo. Y la decisión es de nosotros. Por eso aquí, cuando el Señor contrasta su ministerio, dice el reino de Dios, o en otro contexto, el reino de los cielos. Hablando de los cielos, como queriendo decir el reino de Dios per sí, ¿verdad? Porque Dios está en los cielos, ¿verdad? En este momento allá, como decimos en la palabra 2 Corintios, el tercer cielo. Así que cuando nos habla la palabra del reino de Dios, es Dios queriendo establecer nuevamente y permanentemente su reino en todo aquello que él creó. Porque ahora mismo el que está reinando aquí, en este mundo, es Satanás. Por eso es que nuestra lucha no es contra más nadie, sino contra Satanás, que es el señor de este mundo. Ahora, Cristo vino a romper la obra del diablo. Ahora, usted mira hoy y usted dice, ¿dónde está el reino de Dios hoy aquí en este mundo? Ciertamente usted ve la obra del demonio rampante, pero usted también ve la obra y el poder de Dios evidente en muchos lugares. ¿Qué está pasando? El reino, el mundo todavía le pertenece. Todo este mundo de la tierra le pertenece al diablo, porque él es el que la gobierna. Pero el reino de los cielos ha empezado a establecerse en las vidas de todos aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo. Porque lo que está haciendo Cristo mediante la fe en él es restaurando las cosas como estaban antes. Pero lo está haciendo por paso, hermano. Primero, lo más importante, los que él creó, los que son creó a su imagen y semejanza. Nosotros él nos salvó mediante la fe. ¿Qué falta? Bueno, faltan muchas cosas. Nos salvó mediante la fe, pero todavía estamos viviendo en el mundo que le pertenece al diablo. Por eso es la lucha que tenemos. ¿Qué va a pasar? Cuando venga su día, el gran día del Señor, ¿okay? Ahí se desatan los eventos donde eventualmente conducirá a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, a los que él ya salvó, a los que son su reino, por así decirlo, donde él reina en nuestro corazón, ¿ajá? Entonces él los va a tener en un lugar donde él reina en todo lo creado. Por eso él va a ser cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, no el pecado, como está pasando aquí. Pero cuando él decía el reino de los cielos, el reino de Dios, en este contexto se refería a este momento, a estos momentos cuando se iban a desatar todos estos eventos del fin. Para efectos de los judíos, de los fariseos, amén, eran los tiempos, ¿verdad? Según vemos en la palabra del Señor, especialmente en el libro de Apocalipsis, cuando Dios va a bregar con Israel. Ustedes recuerdan, es preciso entender esto. Dios vino a predicar a través de Cristo a Israel, y a Israel él vino a lo suyo, él le dio el chance a ellos primero. ¿Usted recuerda esto? Ellos no quisieron, por lo tanto los puso en stand-by, en paréntesis. Y lo que ellos no quisieron se lo ofreció al todo el resto de la gente que somos nosotros. Y a los que creen en su nombre, él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando el Señor venga en el tiempo del fin, en este gran día del Señor, él va a llevarse la iglesia. Él va a arrastrar la iglesia, eso lo vemos en 1 Corintios 15. 1 Tesalonicenses 4, lo vemos claro, lo hemos hablado, usted lo conoce. El Señor viene a llevarse a la iglesia así, de sopetón. Y muchos quedarán burlados, sorprendidos, angustiados y cuánta cosa hay. La iglesia se la lleva el Señor, lo recibe allá en las nubes, amén. Los que estén muertos serán resucitados y los que estemos vivos seremos transformados, lo dice la palabra. Inmediatamente el Señor se lleva a la iglesia, se desata sobre este mundo la gran tribulación. Y se desata la predicación de aquellos judíos que el Señor habrá salvado. Entonces, ellos van a ser los predicadores de esos últimos 3 años y medio aquí. De estos últimos 3 años y medio que nadie quiere estar, los predicadores van a ser los 144.000 aquellos que vimos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Amén. Ellos, esa gente, van a predicar con ganas, de verdad. Porque dirán, nosotros estuvimos cegados por miles de años y ahora nos ha tocado predicar a aquel que es verdadero Dios y verdadero creador y salvador. Y esa gente va a predicar con ganas, de verdad, en un tiempo que la gente va a andar de aquí para allá haciendo las cosas a lo loco. Ellos van a estar allí, y nosotros, la iglesia, está con Cristo en la boda del Cordero. Ellos estarán acá predicando la palabra. A los 3 años y medio, hermano, todo el evento está listo para que el Señor regrese por vez segunda, físicamente, con poder, no como la vez primera, en humildad y pasando, ¿verdad?, por desapercibido. Dice, todo ojo le verá. Esos son los eventos que refiere aquí. Cuando dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, como que dice, sí, ya mismo, 10, 9, 8, eso no va a pasar, hermano. Y cuidado que hay mucha gente que trata de ponerle fecha. Tanto al rapto de la iglesia como al segundo, a la segunda venida de Cristo. Hasta hace poco había un muchacho que unas veces nos visitó aquí. Venía siempre con unas teorías de que era el papa, el último, el papa anterior de este, a mí se me olvida, el Rottinger aquel, yo no me acuerdo, el alemán. Que ese iba a ser el anticristo, pero ¿y qué pasó ahora? Ya no es papa, pero no iba a ser el anticristo. Yo le dije, mira muchacho, ¿dónde tú te congregas? No, es que yo en verdad, en mi corazón no está a congregarme, ahí es que está el problema. Sí, lo que quería era estar dando vueltas por todas las iglesias, trayendo un mensaje para asustar a la gente de que el papa de ahora le iba a chupar los huesos. Yo, mire, el mensaje de la iglesia no es que es este papa, o es aquel, o es Obama, o es aquel, o es Putin, o el que sea. Eso no es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia es que hay que estar salvo en Cristo. Es predicar a Cristo. Claro que viene, pero no es de nosotros decir el anticristo es este, ni el día que viene Cristo es este y este el microsegundo, porque eso es algo mundano. Y el Señor lo dice aquí. Si no lo sabe ni él, el Señor no lo sabe, lo sabe el Padre. Si no lo sabe ni él, ¿cómo lo vamos a saber nosotros que somos unos infelices? Menos en qué cabeza cabe. Y ese no es el enfoque que debe tener la iglesia. El enfoque de la iglesia es predicar a Cristo y aclararle a la gente las dudas de los buscones. Mire cómo dice el verso 21, dice, dirán, allí está, del tú que vino. A ver, es uno de acá, es uno local, nosotros en Puerto Rico hacemos de todo. Había uno allá. Pero busque usted a través de la historia y encuentra montones. En el tiempo del Señor Jesús, había uno que se llamaba Judas el Galileo. La misma Biblia lo relata en los Hechos, dice. Y había otro que era egipcio, a Pablo lo confundieron. ¿No eres tú aquel egipcio que se levantó con 400 sicarios y que si dieron sublevarse? Que yo, egipcio, con sicarios. Decía, parece que la gente chismoseando, los rumores acerca de Pablo, ya decían que él era un egipcio que andaba con que era machetero. Sí, te digo. Y han venido diferentes falsos cristos, pero eso sí es una retahíla, hermano. Y hoy en día lo vamos a seguir viendo, y la palabra nos dice que van a seguir abundando. Eso es una señal de los últimos tiempos, la abundancia de falsedad y falsos cristos. Y aunque lo diga aquí, hermano, usted creería que como lo dice aquí, no le haga caso, la gente no le va a hacer caso. Le entra por un oído, sale por otro. Allá van y son engañados, porque hay un espíritu de engaño, un poder de Satanás detrás de estos engañadores para engañar y coger y engatusar a la gente. Por eso la función de la iglesia es predicar la palabra de Dios claramente contra viento y marea, para que muchos tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios del que verdaderamente salva. Bendito sea Él. Así que no hay que estar mirando, ¡allí está el Señor! Lo vieron en Moca. Vamos a ir a Moca en peregrinación, porque allá es que está el Señor. O acá lo vieron. Ahora lo vieron en Colombia, vamos con un avión, nos vamos todos para allá. Dice, ¿por qué no? Dice, el reino de Dios está entre vosotros. En ese día que estaba el Señor hablando, literalmente el reino de Dios estaba ahí entre ellos. No era que los fariseos eran reino de Dios, pero el que estaba allí, el Señor Jesucristo, era el reino de Dios. Es el Señor, es el Rey del reino. Allí estaba el reino de Dios, allí. Y ciertamente estaba también en aquellos que ya habían creído. Y a través del tiempo, todos aquellos que han creído se han constituido en el reino de Dios. Pero hasta ahí llega, hermano. La iglesia de hoy, por eso usted ve que aquí no estamos predicando, hermano, vamos a establecer el reino de Dios, vamos a conquistar naciones. Usted no va a conquistar ninguna nación. Usted no se puede conquistar la lengua suya, no puede conquistar el cuerpo suyo a veces. ¿Qué nación usted va a estar conquistando, hermano? Vamos a ser sinceros con eso. Tenemos que bregar primero con nosotros mismos. Y a duras penas podemos batallar nosotros mismos con nuestra propia tentación y concupiscencia. Tenemos que ser reales. El que tiene poder para conquistar naciones es el Señor Jesucristo, el creador de todo. Nosotros estamos llamados a predicar el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios según este contexto? Que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo y pasa a ser del Señor. Y es arrebatado de las entrañas y de la falsedad, de la podredumbre de este mundo, y es puesto, amén, en los lugares celestiales en Cristo. Así es que se establece el reino de Dios. No es reclamando, ni declarando, ni confiando, ni apuntando, ni enviando, ni sembrando, ni nada de esas cosas, hermano. Eso lamentablemente es uno de los engaños contemporáneos también. Y usted se fija que cuando se enfocan en predicar ese tipo de cosas, diluyen grandemente la cosa esencial, que hay que arrepentirse y reclamar la salvación en Cristo, si no, nos quedamos, por más buena gente y por más bello que seamos. Y este espíritu de engaño que está pasando ahora, el espíritu de los días de Noé, es lo que está pasando ahora. Aquí mismo el Señor lo decía. Dice, como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Mire cómo dice el verso 24. Dice, el relámpago dice que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, así será. No hay que estar buscando al Señor. Hay que creer en el Señor. No es decir, va a estar aquí o allá. Hay que creer en el Señor para ser salvo. ¿Cuándo regresa? No se sabe. Pero va a regresar como cuando tú estás aquí de momento, ¡prá! Cayó un relámpago. Eso. ¿Qué tú sabías que iba a ocurrir? No sabes cuándo va a ocurrir. No sabes de dónde a dónde va a salir. No sabes cuándo va a durar. Pero cuando ocurre, dice, mira, ocurrió. Así va a ser la venida del Señor. Por eso nos advierte, verso 22. Mira, advertía a los fariseos. Dice, ya va a venir el tiempo cuando ustedes van a estar esmayados de ver la gloria de Dios, pero no lo van a poder encontrar. Se refería a que él iba a padecer, a morir, a resucitar y a subir al cielo. Y después no lo iban a ver más. Irían a decir, lo teníamos al frente. Teníamos a Dios mismo al frente y no le hicimos caso. Ahora, los señales de los tiempos, de las personas que están apáticas a la sana doctrina, que es la que predica, entre ellas muchas cosas, que predica que Cristo viene y que hay que haber creído en Él para salvación y que después de ello no hay segundo chance. Verso 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Usted recuerda? Y más abajo dice, sucedió también el 28, en los días de Lot, comían, bebían y compraban, vendían, plantaban, edificaban, hasta el día en que Lot salió de Sodoma, movió el cielo, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En estos dos eventos, ¿qué? Se nos refiere tanto a los días de Lot, Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Se nos está hablando claramente, hermano, de la condición y el corazón de las personas en esos tiempos. Si usted va al capítulo 6 de Génesis, para que usted vea, tenga una idea. Primero que vimos sobre los días de Noé, dice que la gente creció en número, hermano. Mire, dice, comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. O sea, es la primera mención que nos dice que la población de la tierra había aumentado mucho. Había mucha gente. Lamentablemente, esa gente no tenía temor de Dios. Había aumentado la maldad. Mira el verso 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos, o sea, todo lo que deseaban en su corazón era continuamente hacer el mal. ¿Se le parece algo a estos tiempos? ¿Sí? Entonces, toda la tierra, dice, estaba entregada a la violencia. Mira el verso 11. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Mira el 13. He decidido, dijo Dios a Noé, poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con la tierra. Imagínense a qué nivel había llegado todo. En los días de Lot, ¿verdad? Usted conoce la historia de Lot. Tan había llegado el deseo y la inmoralidad, ¿verdad? En aquellos lugares, la lujuria, la lascivia, la avaricia, la idolatría, en aquel lugar que se consumió aquel lugar, tanto, ¿verdad? Y se consolidó el lugar como si fuera el ejemplo máximo de la perdición y la podredumbre que iba a haber en los últimos días, ¿ok? Y hoy en día esto se está convirtiendo en una Sodoma y Gomorra también, hermano. Mire toda la licencia sexual y la promiscuidad y toda esta poca vergüenza que está pasando. La gente llamándolo a lo malo bueno, a lo bueno malo. Hay mucha poca vergüenza, hermano. Entonces, usted ve que es claramente señal de los últimos tiempos, porque entonces están muchas instituciones religiosas, porque iglesia es la que Cristo compró, instituciones religiosas, concilios religiosos que están llamándole bueno a las cosas que la palabra del Señor le llama malo. Ahí es que usted sabe, dice, ahora sí que es verdad. Porque una cosa es que el malo siga haciendo lo malo. Pero una cosa diferente es que aquellos que dicen amar a Dios salen haciendo lo malo. Eso se llama apostasía. La palabra del Señor nos dice en 2 Tesalonicenses 2, dice, no piensen que el Señor viene de aquí a 2 días, hablando en el primer siglo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pues la apostasía se está manifestando y va a seguir, y va a seguir. Usted cada día va a ver a través de cómo las personas que están puestos para predicar el evangelio andan en inmoralidad, o andan lucrándose, o andan predicando embuste. Usted va a ver las grandes, los grandes coliseos y estadios llenos de gente corriendo a oír un pep talk, corriendo a oír un asunto de positivismo, corriendo a escuchar allí una pasadita de mano, pero no a escuchar la palabra. A ver un espectáculo de gente rodando en la tarima, tirando así humo saliendo, la gente brincando, cayéndose, poniéndole y quitándole muela, todo ese revolú. Excepto verlos salvándose. Excepto ver en ellos la transformación que solamente hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso que sabemos, estamos en los últimos días, claro que estamos en los últimos días. Por eso que tenemos que ser bien sabios con cómo nosotros como iglesia tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Mire, nada malo con casarse, con comer, beber, nada malo, es algo normal. Esto es síntoma también de lo que va a estar pasando. Van a haber algunos que van a estar haciendo la maldad rampante en los últimos días. Pero van a haber otros que simplemente no les importa nada y siguen su vida normal como si cual cosa. Por eso digo, van a haber muchos buenas gentes, pero no van a tener temor de Dios. Y van a haber muchos que son unos bandidos que tampoco tienen temor de Dios. Pero lo que define a ambos no es si es bandido o si es buena gente, es si han creído en el Señor o no. Y esta es la parte importante de la iglesia. El mensaje de la iglesia siempre tiene que ser claro. Siempre tiene que ser el mensaje de que hay que venir al Señor Jesucristo para salvación. Si no, como dice literalmente, como decíamos, no se salva a nadie a través de Cristo solamente. Ahora bien, fíjese que nos dice, para que usted vea que el contexto cuando le habla al pueblo judío, está mencionando más desde el punto de vista de la segunda venida. Porque mire, por ejemplo, el verso 31, dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, a sí mismo, no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot. Está hablando de cuando él venga por vez segunda, que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y él se manifieste y venga en toda su gloria a llevarse, amén, aquellos que van a ir a condenación. Acuérdese que en la tribulación muchos se van a salvar. Usted lo ve en el libro de Apocalipsis. Dice aquellos que fueron mártires durante la gran tribulación. Muchos se van a salvar en la gran tribulación. Ahora, van a haber muchos salvos y muchos perdidos. Cuando venga el Señor Jesucristo y aparezca la señal del Hijo del Hombre en el aire, ahí se acabó todo, hermano. Ahí dice, uno será dejado y otro será tomado. Porque los que son tomados van a ser los que van a ser llevados para el juicio final. Y él los va a arrebatar y se los va a llevar. Usted quiere que el Señor se lo lleve cuando venga antes a buscar su iglesia. Ahí es que es bueno que el Señor se lleve a uno, no en la segunda ocasión. Por eso dice, hay gente que van a perder y a lo último, ¡ay! ¡Ay! ¡Ahí viene el Señor Jesús! Lo van a ver, dice, todo ojo le verá. Y si usted se fija bien, dice, uno está en la azotea y sus bienes en casa, ¿verdad? Y más abajo en el 34 digo, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y otro dejado. Y entonces el 35 dice, dos mujeres estarán moliendo juntas. En el verso 34 es de noche y en el verso 35 es de día, no sé si usted se fijó. La venida del Hijo del Hombre va a venir y la va a ver todo el mundo, hermano. Solamente que para uno será de día, otro será de tarde, otro será de mañana, otro será de mediodía. Pero Él va a venir y todo ojo le verá, como ha dicho. Y va a ser así. Los que hayan creído en Cristo al final de esos días serán salvos, y los que no, no. Importantísimo entonces, hermano, ¿verdad?, que entendamos esta porción aquí. Cuando dice, tengan cuidado, no sean como la mujer de Lot. ¿Cuál fue el problema de la mujer de Lot? La mujer de Lot estaba siendo arrastrada con aquellos que tenían temor de Dios. Lot y las hijas. ¿Qué remedio me queda? Me están arrastrando, me dicen que van a destruir todo esto. Si fuera por mí, yo me quedaba. ¿Eh? Porque el corazón de ella no estaba con el Señor, estaba con las cosas del mundo. ¡Qué pérdida!, decía ella, que se destruya Sodoma y Gomorra. También que me iba aquí. Habrá muchos que en el día del Señor, hasta el último día, aún pasando por la tribulación, aún viendo que Dios se llevó a la iglesia, aún viendo que están pasándose las cosas por fuego, todavía no se preparan. Y a lo último van a salir corriendo. ¡Espera! ¡Ahora es que yo me voy a ir! ¡Ahora es que yo voy a creer! Y en ese momento será muy tarde. Hay que estar preparado. Pues dice, acuérdese de la mujer del otro, que se creía que porque era prima, pero no hija de Dios, que con eso se iba a salvar. Muchas personas hoy les pasa así también. Hermano, mire, hay dos cosas, con esto yo voy a terminar, dos cosas importantes que yo veo aquí, a tono con lo que le dije al principio acerca de hablar las cosas claras y no irle a la gente con paños tibios ni con palabras ambiguas, por cogerle pena, para que no se vayan a sentir mal, para que no se vayan a ofender. Si la gente se ofende con usted decirle la verdad, y ustedes, mire, todos ustedes son un cantepán. Yo sé que usted le puede decir la verdad a ellos con el amor de Cristo en su corazón. Así que manda. Pero hay que decirle la verdad. A nuestras familias, a nuestros amigos, a todo el que nos escucha. Decirle la verdad. Si usted no está en Cristo, se pierde. Eso no es que quiere sonar como que no hay amor. Al contrario, por eso es que el que está en Cristo se salva. Porque Cristo derramó su amor cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Pero hay que creer en el Señor Jesucristo para salvación. La tragedia más grande sería que nosotros aquí, nosotros como hijos de Dios, no hubiéramos usado todo lo que el Señor nos ha dado para poder predicar este mensaje claramente. Por eso es que tenemos que siempre estar claros, hermano. Tenga toda oportunidad que usted tenga para predicar a Cristo, para dar un ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios, para dar un ejemplo de buen testimonio como de aquella persona que ha sido salvo y salva por Cristo, usted no pierde esa oportunidad. ¿Sabrá usted si esa es la oportunidad que Dios, la última que Dios le está dando a una o cual persona para que puedan creer en el Señor? Bien importante, porque el día del Señor va a venir así, como ladrón en la noche, como un relámpago, dice, que sale del oriente y se va hasta el occidente. Así será la venida del Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor, cuando venga a buscar su iglesia, se la lleva. Después que el Señor se lo lleve a usted, no va a haber más chance de testificar. El chance es ahora. Ahora que está el día, como dice, hay que trabajar. Cuando la noche viene, ya no se puede trabajar. Así que aceleremos el paso, mi hermanito querido, y mantengámonos siempre anclados en la doctrina de la palabra de Dios. Y asegurémonos que todo el mundo escucha el verdadero mensaje del Señor. Y que estemos claros, estemos bien claros con que la salvación viene única y exclusivamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Nada más ni nada menos. Y que seamos claros con esto. Así que vamos a orar para que el Señor nos capacite y nos fortalezca para esto, hermano. El día del Señor viene. Nosotros estamos con Él. Y cuando Él venga a buscar su iglesia, nos va a llevar. Pero ¿y qué de aquellos que todavía no han sido salvos? Vamos a orar, hermanito querido. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Por eso es que su amor ha sido derramado en nuestras vidas. Y la evidencia es que estamos aquí. Bendito sea el Señor. Otra evidencia es que hemos podido escuchar su palabra. Otra evidencia es que estamos todos congregados. Amén. Y otra evidencia es que podemos entender claramente su palabra. Solamente por su gracia. Bendito sea Él. Así que, hermano, persistamos. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias yo te doy, junto con todos mis hermanos esta mañana. Gracias porque nos has dado esta bendición de habernos podido congregar, Señor, en este día. Padre Santo, ten misericordia, Señor, de aquellos que aún no son salvos, de aquellos, Señor, que andan perdidos. aquellos que no han decidido por Cristo, aquellos que no han aceptado el regalo de salvación de Cristo Jesús, aquellos, Señor, que andan apáticos, aquellos que simpatizan pero no dan el paso, y sabemos que lo hacen porque aman más las tinieblas que la luz, Señor. Yo te pido, Padre Santo, tu misericordia sobre ellos, al igual que la tuviste sobre nosotros, y que de la misma forma que nos salvaste, sálvalos a ellos, Señor. Te pido, Padre, que tengas misericordia de ellos y que a nosotros nos permitas usar cada oportunidad para testificar, cada oportunidad para orar, cada oportunidad, Señor, para que todos entiendan claramente que fuera de Cristo no hay salvación. Por eso, Señor, permítenos a nosotros, capacítanos más todavía y ayúdanos, Señor, a no perder ninguna oportunidad. Familiares que nos visitan, amigos que vemos, gente que conocemos, que no se nos olvide que tenemos que predicarle a Cristo Jesús para que ellos tengan la oportunidad de decidir por Él para salvarse también. Bendícenos, Señor, y pon esas ocasiones delante de nosotros para poder testificar. Ábrenos la puerta, Señor, pon en nosotros la palabra de gracia, la palabra, como dice tu misma palabra, sazonada con sal, para que muchos puedan venir al arrepentimiento y muchos puedan ser salvos, Señor. Por eso, Señor, en esta hora yo te doy gracias por todas tus bendiciones y te pido que fortalezca, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y que nosotros, Señor, podamos asimismo todos los días ser tus testigos hasta que tú vengas. Y la iglesia dice, ven, Señor Jesús, y ven pronto, Señor Jesús, a buscarnos, Padre. Gracias te doy ahora, Señor, y te pido que al salir de aquí nos lleves bien y nos bendigas. Cuídanos en la calle, Señor, y que lleguemos tranquilos a nuestras casas también. Te doy gracias, Señor, por todo. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre de Jesús. Y nos vemos el martes, Dios mediante. Gloria a Dios.